Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Reconectados, un programa que llega en una semana que yo no sé cómo seguís aquí, cómo seguís escuchándonos, cómo seguís consumiendo contenido del que generamos, porque Manu Jimeno, entre el extracto del pasado lunes, el martes, que subimos aquí a iVoox y a la plataforma, a iTunes, Spotify y demás, el Reconectados VIP que tuvimos el domingo, vaya semanita de nosotros, vaya turra.
Sí, sí, la gente ya nos tendrá prácticamente hasta en la sopa. He de decirte que está pendiente que vuelvas a jugar a The Last of Us, porque ahí hay una serie tuya que debe de continuar y nos debe de preparar a todos para la llegada de la segunda parte, pues si se nos olvida alguna cosita, que no perdamos detalle y estemos ahí atentos para cuando llegue este juego tan esperado por todos. Bueno, a lo mejor por Enrique algo menos, pero...
Bueno, habrá que esperarlo. Si lo esperáis vosotros, yo me uno a vuestro colgorio.
Eso es, twitch.tv/reconectados. Efectivamente, estoy ahí con la serie de The Last of Us, la primera parte, para ver todos los detalles de la historia y así poder contarlo. Igual que contábamos la semana pasada que teníamos un sorteo para todos nuestros amigos Patreon. Y como no podía ser de otra manera, pues aquí venimos ya con ganador, y además tengo una sorpresita ahora una vez que diga ganador. Sorteábamos un Vanquish y Bayonetta Remaster 10 aniversario bundle de PlayStation 4.
Y lo he ganado yo.
Ya te gustaría.
Ya.
Entre todos los que nos están apoyando, Manu, en patreon.com/reconectados, los que hacen posible este proyecto. Por cierto, el otro día en Reconectados VIP, que lo tenéis aquí, el programa, el fragmento de audio anterior a este, explicábamos cómo se gestiona un Patreon, cómo gastamos el dinero para reinvertir, cómo tenemos que producir guiones, cómo se edita el programa y demás. Todo eso lo tenéis ahí, os lo recomendamos que lo escuchéis. Pero ganador de este Vanquish Bayonetta es Guillermo Martínez Rodríguez. Enhorabuena, amigo, y nos ponemos en contacto a través de Patreon contigo, como solemos hacer siempre, y para allá hacerte llegar el juego. Y resulta que el otro día, en este Reconectados VIP, compañeros, uno de los sorteos que teníamos también lanzado, que era un Mega Man Zero ZX Legacy Collection, quien lo ganó, que fue Mazas82, ha sido tan generoso de cederlo. Dijo, bueno, yo no juego en PC, que es el código que estábamos sorteando y el que habíamos comprado para ese sorteo, así que lo cedo para que lo gane cualquier otro patrón. Así que yo creo, compañeros, que como esto era Reconectados VIP, pues por ejemplo este puede ser nuestro sorteo VIP que lancemos para nuestros patrones de nivel 3, Mega Man 0 ZX Legacy Collection, que semana que viene, entre los que estáis y los que entren, sacamos ganador. Aquí no paramos, ¿eh? Esto ya, entre los sorteos nuestros, ya periódicos habituales, y si encima llegan sesiones, y si encima llegan estrenos de formatos, porque el otro día dimos tres juegos también ahí en directo. O sea que, desde luego, estamos sin parar. Y de juegos vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake, de Half-Life Alyx, de Valorant. Vamos a hablar, por supuesto, de los 20 años que cumple PlayStation 2, también de cómo está el panorama con PlayStation Now, y también de otras cositas que iréis viendo y que hemos preferido dejar para comentarios, como por ejemplo Baldur's Gate 3. Todo eso, esperamos que nos acompañéis en esta horita y media aproximadamente, y vamos para adentro. Queda un mes, podemos decir que queda un mes para que volvamos a Midgar con Cloud, Barrett, Tifa, Aeris y compañía. Bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, seguramente que nos esté escuchando, además de nosotros tres, ha podido jugar esa demo de aproximadamente, no lo voy a decir por si alguien considera que es spoiler, que están las cosas muy sensibles con esto, pero bueno, una demo yo diría que introduce un poco los principios básicos del juego, que te enseña los tutoriales, te va poniendo bastantes textos a la derecha explicándote cómo funciona este nuevo sistema de combate, cómo funcionan algunas interacciones con los entornos, incluso cómo abrir baúles, en fin. Pero además de eso, ha habido preview, ha habido impresiones con el juego ya sí más en un segmento un poco más grande, de unas 3 horas aproximadamente, y además con dos secciones diferentes del juego, de manera que empezamos a atisbar si Final Fantasy VII Remake va a cumplir o no va a cumplir. El otro día lanzábamos en Twitter, os recomiendo que le echéis un vistazo, amigos oyentes, ya sabéis la cuenta, @reconectadospod, una encuesta que tenía como tres opciones, ¿no? Bueno, y luego la cuarta opción troll, que esto ya es un clásico de la casa, que era, me ha encantado la demo, Final Fantasy VII 10 de 10, ¿le falta algo o me ha decepcionado? Y más del doble de votos era Final Fantasy 10 de 10, me flipa, hype al máximo. Manu, ¿compartes? ¿Qué tal tus sensaciones?
Pues todavía me queda un poquito para compartir, pero desde luego me ha gustado mucho lo que he visto y sobre todo digo que me queda todavía por compartir porque ya sabéis que tengo tan poco tiempo últimamente que me puse a jugar la demo y me tuve que ir cuando estaba por la mitad del enfrentamiento del escorpión. Así que entenderéis por lo que no puedo concluir exactamente
de
si...
De la emoción, fue de la emoción.
De la emoción y porque, mira, porque no paro quieto en todo el día y tenía ese hueco y mira, y hasta ahí llegué. Pero fue suficiente para comprobar que esas sensaciones del pasado se ven reflejadas en un muy buen trabajo, ¿no? Que te hace sentir muy bien cuando empiezas a combatir, cuando empiezas a andar con Cloud y sobre todo cuando ves esa transformación del sistema por turnos en una especie de sistema que yo continúo diciendo que me recuerda mucho al de Crisis Core, quitando el tema de las máquinas tragaperras, pero con un movimiento más actualizado, con una naturalidad de acciones que se corresponden casi con un action RPG, ¿no? De hecho, ya habéis leído recientemente declaraciones que apuntaban a que Nomura justamente fue el que de alguna manera impidió que al final Final Fantasy VII se convirtiera en un Kingdom Hearts, ¿no? Porque era la idea que en un primer momento estaba metida al juego. De hecho, llegamos a ver Final Fantasy VII Remake como una especie de entremezcla de Final Fantasy XV y Kingdom Hearts.
Y Kingdom Hearts, total.
Creo que el equilibrio que han encontrado es bastante bueno. Creo, además, que la dificultad, si la mantienen en este nivel, puede ser una de las virtudes de este título, porque al menos lo que pude comprobar en la parte de Escorpión, y ya digo que llegué a la mitad, no es el típico jefe que te enfrentas en un Final Fantasy en la primera media hora de juego, media hora, una hora, que prácticamente tienes que apretar el botón X, no es así.
Pues fíjate, Manu, que se está diciendo, he leído por ahí que es muy fácil, que se está considerando sí, sí, que es muy fácil, sobre pero, todo en el modo, ahora hablaremos del modo clásico y el modo normal.
Claro, ahí va yo, es decir, vamos a ver, si te vas al modo fácil o al modo clásico, ¿qué esperas? ¿Que sea complicado? No, yo lo jugué en modo normal, y en modo normal ya digo, es que estamos hablando del principio
pero
del juego.
Pero también, exacto, es
claro,
que estamos hablando
del principio
tutorial.
Del juego, sí, claro,
es que
en el principio del juego tú no puedes esperar... tener, no, aparte de morir, el usar todas las herramientas que tienes. Y aquí es necesario que esquives, es necesario que cambies la postura de Cloud, es necesario que pases a Barret
depende, se disfruta más, pero puede salir del paso machacando el cuadrado. Esto es así.
Yo no estoy de acuerdo.
La primera hora,
yo por lo que vi,
lo que van a ser 40.
Yo por lo que vi, y ya os digo que jugaba con prisas. Y a lo mejor no estuve tan atento como podía haber estado en otras ocasiones, pero joder, manco no soy. Yo lo que vi es que si no te organizabas mínimamente, al menos para controlar que las barras, que por cierto ahora hablaré de ello, que las barras las tenías cargadas en ambos personajes, que tenías que ir cambiando para hacer la acción de curar a cada uno, podías morir perfectamente, al menos que uno de tus personajes muriera. Y que en la intro...
La acción de curar y pociones.
Claro,
también
claro.
Usé pociones, ¿eh?
Ahí voy, que la acción de curar en la intro son las pociones. Es decir, que uno de tus personajes pueda morir fácilmente, relativamente fácilmente, en el primer jefe de la introducción del juego. En serio, repasaos Final Fantasy, la saga entera, es que eso no suele pasar. Uh-huh. Y es un juego que además va muy enfocado al mainstream, en el sentido de que sí, el mayor foco de cliente que puede tener este título es aquel que ya jugó en su día. Pero, por supuesto, se está preparando todo para que también aquel que no, que lo pueda jugar. Y yo creo que lo están poniendo al menos en un nivel de dificultad bastante apetecible para todo el mundo, para que sea al menos un pequeño reto. Y ahora os dejo paso, pero recordar que ahora después en un ratito quiero que hablemos bastante de la solución que han dado a este sistema híbrido de por turnos y acción con la barra BTC, que me parece muy buena.
A mí, yo, bueno, primero, Javi, estoy enfadado contigo.
A ver.
¿Por qué no me has presentado? ¿No me has presentado?
Pero si has entrado tú, por eso ya te he dicho, bueno, pues ya está, ya lo hemos oído.
No, bromas al margen. A mí la demo me ha gustado muchísimo. O sea, yo tenía las expectativas del juego muy altas, porque pasa como con Resident Evil, que tocar un producto así que está muy querido, que es muy querido por la gente que lo jugó en su momento, que es una especie como de vaca sagrada del género del rol y de los jugadores que empezamos con en el género con PlayStation y demás, es muy complicado. Y hacerlo prácticamente, si haces un ratio de los comentarios negativos y los comentarios positivos, fácilmente puede salir que los comentarios negativos están por debajo del 2%. O sea, es que la demo ha gustado mucho. Es verdad, sí, que ha habido comentarios a nivel de dificultad, pero todo lo que rodea la demo, cinemática, diálogo, recreación de los personajes, estabilidad técnica del juego, banda sonora, efecto, jugabilidad, todo, absolutamente todo, a mí, a día de hoy, me parece perfecto. O sea, no quiero imaginarme lo que tiene Square Enix ahí preparado para todo el juego, que ya se va diciendo además que puede tener una duración de unas 25-30 horas, a lo mejor más, con un montón de sorpresas. Hay un montón de puntos en la demo, que ahora después entraremos en ellos, pero que son pinceladas o atisbos de referencias a cosas que pueden pasar o cosas que habían pasado en otros juegos de la compilación de Final Fantasy VII que no se tenían en cuenta, lógicamente, porque no existían en el juego original, y que parece que a nivel de roles las están teniendo muy en cuenta, y vamos a ver cosas. A mí me ha encantado. O sea, yo la he jugué dos veces, la jugué una primera vez y después la jugué en Twitch en directo, como algunos estuvisteis viendo, y me parece genial. A nivel de dificultad, a mí tampoco me ha parecido fácil. O sea, es verdad que no es un juego difícil, es el principio del juego, pero sí que es un estilo, por cómo han implementado los combates, por esta barra BTC que decía Manu, que creo que recupera muy bien el feeling del juego original, porque tú llegabas al escorpión y tenías que adaptarte aunque era por turnos, pero tenías que adaptarte. Voy a utilizar las pociones ahora, voy a utilizar la magia de rayo ahora para bloquearlo, voy a utilizar.
Cuando eran subía otros, la cola, Enrique, que no podías atacarle ahí
va, eran otros tiempos, y eso funcionaba en aquellos tiempos de esa forma, y a día de hoy lo han conseguido traer a la actualidad para que siga funcionando, sea completamente contemporáneo lo que pasa, y encima se multiplique mucho más, porque el combate, la primera vez que te peleas contra el escorpión, a mí el combate me duró más de 10 minutos.
Sí, sí.
Entre pruebo, bloqueo, hago esto. O sea, si todos los combates contra los jefes tiene pinta, van a ser de este estilo, de absolutamente claro, dinámicos.
Y duraderos, Enrique. Es que
me compro 7 juegos ya.
Es que ahora mismo me estáis dando la razón en lo que decía al principio. Es que yo no he visto comentarios criticando la dificultad en el modo normal. No, en serio, en serio.
Incluso en modo normal los hay, Manu, sí.
Javi, el juego es desafiante. El juego no es un Final Fantasy normal.
Y te digo más, que más adelante
sea un paseo, claro.
Más adelante muchísimo más, tener en cuenta que el escorpión es el primer toque en el hombro de amigo, no revientes el cuadrado, que esto no va de eso. Pero es que más adelante te aseguro que
insisto en esto, porque creo que le estáis dando importancia a unos pocos comentarios que no representan lo que realmente es el juego. O al menos no representan lo que realmente nos hemos encontrado, mejor dicho, en esta demo.
Bueno, lo traemos aquí para quien lo pueda pensar. Yo
claro,
pero
en serio, fácil no es.
Y como fácil
pongo Final Fantasy XIII. No es Final Fantasy XIII.
Que había el meme de que machacaban la X y lo tenías. Vamos a ver, os digo, hemos jugado sin tener materias. O sea, la gente ha jugado a la demo sin tener materias, sin tener invocaciones, solo con dos miembros en el grupo. Que eso también hace que sea muy llevadero el cambio, y todo fluido y todo jaja, y los puedo mantener a los dos con vida todo el rato metiéndome pociones. No, 20 y pico pociones que habéis visto que se llegan a tener, sino 30. No hemos visto todavía muchos enemigos de estos que van cambiando de fase, solo el escorpión, efectivamente, con un combate largo que tiene como 3 niveles y en cada uno hay unas exigencias. No hemos visto tampoco demasiado juego con esto del posicionamiento. En el escorpión se intuye, porque hay un momento que hay como unas coberturas que tienes que ponerlo detrás para que el láser no te fría, pero muy poquito más. Los estados alterados, todavía no se ha visto cómo va a ser el envenenamiento, la ceguera y todos esos estados de siempre, ¿no? Y así un montón de cosas que lógicamente en el tutorial pues no se han visto. O sea, es muy pronto para sacar conclusiones, Y sobre todo del tema del combate que decíais, a mí me ha gustado muchísimo también cómo está gestionado lo de la barra al final. Casi que me gusta más que sea así, y mira que me gusta la jugabilidad de Kingdom Hearts, que hubiera sido como un Kingdom Hearts, porque creo que tiene un punto más táctico. Sí que es verdad que tiene ese rollo tosco que tienen los Final Fantasy, como que si le estoy dando, ¿por qué no lo hace? Pero claro, es que debe ser así para ser un JRPG, esto no es un Bayonetta que le das y te responde uno a uno, sino que tienes que sufrir daños un poco, entonces por eso no funciona finísimo, ¿no?
Sí,
pero tiene un poco el rollo también.
A ver, en este tema ya te apunté cosas, ¿no? Cuando hablamos esto por privado.
Sí.
Lo de la generalización de Tosco, a ver, Javi, realmente solo hay un precedente de un Final Fantasy que jueguen con estas reglas, que es Final Fantasy XV.
Eso
entonces,
es.
Claro,
Tosco, es decir, como que no siempre que le das responde.
Pero a mí, yo voy a ser muy claro, porque, y esto ya no es fanboy lo que queréis, pero sí, a mí, lo que se ha podido ver en la demo de Final Fantasy VII Remake, a la gente le ha parecido tosco, es que no han entendido el juego. O sea, lo único que tienes que hacer es pararte a leer los cuadraditos que salen, y son bastantes durante la demo, que es la única lástima que tiene la demo, la gente que ha podido jugar la demo, que es un tutorial, porque es el principio del juego. Pero el juego no es tosco, el juego, la primera partida que yo hice... Además lo recomiendo a la gente que ha dicho que no le que le ha parecido tosco, lo recomiendo jugar una segunda vez, porque la primera partida que haces asimilas todo y llegas al guarda al jefe, al escorpión, y pareces que no tienes mano, o sea que estás jugando con muñones, porque no tienes todavía canalizado el voy a utilizar el rayo y ahora voy a cambiar a Barret y ahora voy a no sé qué y ahora voy a no sé cuánto. Pero en la segunda partida yo en los combates normales ya iba en plan pim pam pim pam pim pam pim pam, y cuando llegué al escorpión lo flipé porque lo maté como en 7 o 6 minutos. Y era como, vale, ahora tiro no sé qué. Y ya estás pensando que vas a cambiar con Barret para tirarle no sé cuánto. Y ahora vas a, cuando sabes que va a saltar y cambias al otro, no sé qué. Eso con tres personajes, con invocaciones, con habilidades, con estados alterados, con todo lo que tiene el juego, va a ser una gozada. Y lógicamente, cuando lleguemos al segundo jefe, se va a notar mogollón, que ya hemos aprendido a jugar. Pero, o sea, decir que es tosco, decir que tal, habiendo jugado solo la demo, me parece tremendamente osado. O sea, y yo te digo, a la gente que le parezca tosco, que lo juegue una segunda vez. Que la segunda vez que lo juega te salta todos los tutoriales ya sabiendo lo que tienes que hacer y se disfruta mucho más.
Luego, sé que hay otro tema, ¿veis? Por a lo mejor darle un toque, no negativo, pero sí a lo mejor un poquito más de crítica, y es el tema de la cámara. A mí me ha dado la sensación, puede ser que porque la parte del reactor es muy cerrada y empuja de alguna manera a que te muevas de manera más errática o al menos a que veas las cosas peor, pero me ha dado la sensación de que la cámara en ocasiones está demasiado cerca o incluso no acaba de seguir exactamente dónde se está produciendo la acción. No sé, Javi, tú que has podido jugar un poquito más, si esto es modificable, si luego realmente cambia cuando ya estás fuera del reactor.
Podéis estar tranquilos con este tema, porque efectivamente al final acabas cogiendo exactamente el tacto que es y configurando, digamos, cómo tú quieres visualizar las cosas. Y esto, Manu, lo que al principio es un poco mareante, porque cuando le das a la cruceta en el mando para cambiar de personaje, de repente ves que está en Mordor y tú dices, ¿pero qué haces aquí? Sí, o por ejemplo, si es Cloud, pues tiene que estar cerca, ¿no? Para hacer sus ataques a espadazos, ataques físicos. Pero eso al final luego como que se va corrigiendo. A mí no me preocupa tanto. Sí que es verdad que como que está en el sello de estos JRPGs, que en realidad son action JRPG, que cuando hay un enemigo demasiado grande y que se sale de la pantalla, como que no gestionan bien que tengas el rato visibilidad. Pero ya os digo que no es algo que os deba preocupar, y sobre todo hay entornos que se prestan más a, al fin y al cabo, tened en cuenta este laberinto de metálico, de tubos y pasillos y escaleras de mano, que es el principio, como era el principio de Final Fantasy VII original. A mí, mi pinceladita, chicos, no sé si os pasa, es que y esto no me he terminado de acostumbrar habiendo jugado más, las recompensas de batalla me parece que desaparecen muy rápido de ahí del lado derecho. Como que no te da tiempo exactamente a ver exactamente cuánta experiencia has ganado, ni qué objetos, ni nada, ¿eh? Es una sensación mía. Igual es que...
Hay que ver también... A ver, hay que tener en cuenta que esto es una demo y es una... Evidentemente no te voy a decir, porque además lo digo mucho, que no... Que lo que te lanzan en una demo no es una... No, o sea, muchas veces que se dice, es una demo, cuidado que es una demo, que se va a corregir fallos, no sé qué. O sea, no, evidentemente lo que vamos a ver dentro de un mes va a ser esto.
Va a ser esto, pero, tal cual. Además, juego ya Gold, Enrique, o sea, ya está
terminado. Sí, el juego ya está terminado. pero que yo quiero esperarme a tener el juego final por el tema de las opciones, por el tema de cómo se puede ajustar o no se puede ajustar la cámara, que coincido con Manu al 100%.
De hecho, el menú de opciones os digo que viene limitado respecto a lo que se vio en la preview, también.
Coincido con Manu al 100% en que la cámara, por lo menos en el combate contra el escorpión, para apuntarle a la tripa, por así llamarlo, para poder quitarle el escudo, es complicado, salvo que hagas el cambio a Barret, que entonces se vuelve más sencillo. Pues así todo. Supongo que también se verá el tema a lo que tú has dicho, que es un escenario, entre comillas, cerrado, aunque es bastante alto, pero bueno, que la cámara a priori es regulable, y yo creo que es algo que al final cada uno encontrará su configuración y será más
usable. Incluso el fijar objetivo, Enrique, y el mapeado de botones es configurable también. O sea, quiero decir que yo creo que va a satisfacer en ese sentido, y es solo una sensación inicial esta, que no tiene por qué ser representativa de las 30 horas que durará el juego, que habéis jugado una de 30 partes, ¿no? Por así decirlo.
Oye, sí. Chicos, ¿y cómo habéis visto el... Bueno, aparte de lo que ha podido jugar todo el mundo, una de las cosas que ha dicho Square Enix, o uno de los objetivos del juego, era tratar de recomponer un poco la trama o la historia principal de la aventura y añadirle mucho más contenido. Entonces hemos visto que este reactor, que en el juego original, tú lo jugaste hace poco, Javi, ¿te podía durar cuánto? ¿10 minutos?
Nada, esto al principio sí, un cuarto de hora o así, como mucho.
Aquí la demo te puede aguantar perfectamente media hora, 40 minutos en esa zona, por lo bajo.
Sí,
por lo bajo. Hemos visto que...
Hay más salas, lo de los láseres, todo eso.
Eso, sí. A eso voy, ese tipo de añadidos. ¿Qué os ha parecido ese tipo de añadido y qué esperáis en lo que es la aventura principal? O sea, porque si se alarga todo, no sé yo si al final lo van a terminar alargando todo con cosas así... que tampoco son excesivamente brillantes o...
Eso voy a decir. Yo espero cosas mejores que lo del láser. Ya, porque me parecía súper cutre, predecible, un pegote en plan, vale, en esta sección tenemos que introducir una serie de niveles que nos den un par de minutos y que nos expliquen no sé qué mecánica.
Genéricos totales, además, claro. Más feas esas salas que son como trasteros ahí con cajas acumuladas.
Exacto. Yo este tipo de cosas las solucionaría de manera más relacionada con los puzzles en lugar de cosas que tengan que ver con el movimiento y la acción, porque no es un juego de movimiento.
Ya, pero entonces, no tiene mucho puzzle, mano.
Claro, pero me refiero que si a mí me dieran a elegir o me preguntaran, yo a esto le veo más sentido algo que sea hacer un puzzle y demás que no una serie de movimientos muy tontos.
Claro, ¿sabes dónde se va a perder tiempo, Enrique, también? En las secundarias, que por cierto están bastante y sorprendentemente bien. Es verdad que son un poco rollo Final Fantasy XV, en plan me acerco a un niño, hablo con él y me dice busca cuatro ranas, pero luego las ranas están... es una broma lo de las ranas de Final Fantasy XV. Pero están colocadas las cosas de resolución de las secundarias y jefes y tal, incluso, que aquí es lo que sé que quieres oír, te meten segmentos de cosas de Final Fantasy VII, que no es del juego, sino de todo lo que rodea este universo,
bien,
juegos paralelos, que da gustito hacerlas. Eso...
Sí, porque además ha dicho recientemente, bueno, la gente que los productores que han estado dando vueltas por el mundo con el tour este que han hecho de prensa para medios y demás, que han estado, bueno, estuvieron en España, ya lo vimos hace una semana, han estado también en Londres, han estado, bueno, recorriendo todos los países y tal, supongo que no han transportado con ellos coronavirus, chiste necesario ahora que estamos con el tema este, ya han dicho que el juego no va a incluir personajes de lo que son la compilación de Final Fantasy XV, o sea que se va a ceñir a los hechos del juego original, pero seguramente pues de forma tangencial toque algunos elementos de ese lore, y eso ya se ha visto en la demo. No sé si podemos decir
Manu, yo creo que puedes decir en qué momento efectivamente,
bueno, pues en la demo si la habéis jugado, y de hecho esto se ha visto en las horas que se han podido jugar ya, se ve un momento en el que a Clo le dan los sirocos estos que le daban, que en el juego original eran con el ch-ch y ya está, era un segundo de nada, y aquí en la primera cinemática que le pasa eso ve una pluma, y eso es una referencia
a la de Sephiroth.
No solo a la de Sephiroth, sino al contexto de que pudimos ver también Crisis Core.
Sí, y se escucha, Enrique, perfectamente también el tema de Eris al principio, una estrofita de los corales del tema de Sephiroth.
Sí. Entonces me gusta cómo están jugando con eso, me gustan los elementos que le están metiendo. Creo que, insisto, si van a ofrecer un juego de 30, 40 horas, como se está diciendo, solo con la parte de Midgar, lo que han tenido que introducir para alargar eso tiene que ser lo suficientemente consistente como para que el proyecto no defraude a la gente, porque sería muy fácil alargar eso metiendo láser siempre. Pero también sería tremendamente decepcionante. Entonces, es mi única situación o mi único temor actualmente es que eso pase. Cosa que no creo que pase, por lo que se ha visto en las tres primeras horas. Pero ya lo veremos cuando tengamos el juego entero y podamos meterle sus 30 horitas tranquilamente. Con las secundarias también ha dicho Square Enix que evidentemente en estas tres horas no se han podido ver todas las secundarias. Y también evidentemente, Javi, te digo que si me pongo a pensar ahora un JRPG que haga buenas secundarias...
Ninguno.
A eso voy. O sea, que es como que es algo que Japón todavía no domina.
No lo dominan.
Entonces, verá, tampoco espero cosas excesivamente brillantes. O sea, no espero un Mass Effect de secundarias, pero sí que me gustaría ver alguna que otra secundaria donde conozcas personajes que aporten datos a la historia, más allá de que sea un niño, como tú dices, que me diga que vaya a recoger tres ranas a los suburbios, ¿sabes?
De todas formas, además de esto que estabas comentando, de la referencia a la pluma y demás, si os dais cuenta en un momento en el que aparece el presidente de Shinra, se hace alusión también a hechos que creo que pasan en Before Crisis.
Sí, es sí, decir, sí, con el grupo de los terroristas. Sí.
Claro, entonces hay que pensar que, por supuesto, Final Fantasy VII se concibió como un único juego y que luego se le han ido añadiendo cosas de las que el primer juego es ajeno totalmente. Entonces, todas estas cosas entiendo que se están empezando a integrar, o es decir, no que se estén empezando a integrar, sino que estamos viendo que se están integrando, y es una muy buena noticia, ¿no? Para realmente tener un producto que acabe siendo fresco, ¿no? De la misma manera, o incluso más, yo espero que sea incluso más que lo que vimos en Resident Evil 2.
Sí, tiene pinta. De hecho, también se ha comentado, Manu, que ha habido cierto punto de inspiración con Advent Children. Y eso se nota en los combates, se nota en el desarrollo de las cinemáticas, incluso en el estilo de
hasta
visual
con
de
God
los personajes
of War,
que
ha dicho ahora
y hasta con God of War,
del sí, juego, sí, que le ha marcado para determinadas secuencias. Yo entiendo el estilo cinematográfico y los tiempos de carga, esto es de tránsito.
Eso también me ha flipado, me ha encantado, que también es obvio, es lo mínimo que se debe pedir a estas alturas, es la ausencia de transiciones duras entre cinemática y gameplay. Sí, sí. Sí, eso ya debería ser un mínimo estándar en la industria.
Eso
más
yo
ahora,
lo quiero estandarizado, sí, yo también.
Más ahora que vienen las nuevas consolas que van a tener esos SSDs magníficos que van a permitir hacer cargas súper rápidas. Pero esas transiciones ultra fluidas de voy a pegar un espadazo al personaje y automáticamente pasa cinemática, me parecen. O sea, eso, este sí, juego nos va a dar unas escenas.
Ya en la demo hay una escenita brutal.
Sí. En la segunda parte nos la van a vender con un paquete de pañuelo y una caja de ansiolíticos porque.
Está muy bien. Bueno, me alegra veros encantados,
maravilloso,
compañeros. Tenía miedo de que se generara debate aquí, porque no. Es verdad que yo voy a animar a los amigos oyentes a que nos cuenten en comentarios qué les ha parecido a ellos. Hemos jugado todos a lo mismo, entonces pues se puede hablar con bastante criterio, también de sensaciones de tacto y eso. No hemos hablado del modo clásico, por cierto, que mucha gente entendía, yo creo, que iba a ser como modo por turnos, y no es del todo así. No sé si queréis aportar algo respecto a eso, pero decía que en comentarios, amigos oyentes, pues nos podéis decir qué os ha parecido a vosotros también. Y yo entiendo que hay gente a la que no le termina de hacer clic, y estoy notando por comentarios de redes sociales y tal, que es gente que no ha jugado al original y está empezando a saltarme el miedo, compis, de si quien no haya jugado al original vea esto una basura, en plan una japonesa que es un pasillo y es machaca al cuadrado y tirarse una poción de vez en cuando.
A ver, yo creo que encontrarte Final Fantasy VII Remake sin ser un fan de los JRPGs y o no haber jugado nunca un Final Fantasy de los clásicos que eran por turnos puede dar esa sensación, sobre todo porque de alguna manera es inevitable pensar ¿qué pasaría si este juego fuera de acción 100%, ¿no? O incluso que desees que el juego sea así, si no tienes todos estos condicionantes, ¿no?, que estamos hablando. Así que puede ser que esa gente que nunca le ha gustado el rol, ya sea en su vertiente más occidental u oriental, que no le acabe de gustar, pero porque no le gusta el género. Es decir, yo creo que es muy importante, y Enrique lo decía antes, que si el juego se nota tal vez tosco, un poco rescatando la palabra que has usado antes, Javi, es porque el juego no es un juego de acción. Si quieres un juego de acción, te vas, pues yo lo habéis dicho, a Nier, a Bayonetta, a mi querido Vanquish, a este tipo de
a God of War, a Devil May Cry, sí, por sí. No decir solo de Platinum, sí.
No te vas a Final Fantasy. Y sobre el tema de los turnos, ya en la otra vertiente, ¿no? La gente que es súper fan del rol por turnos, yo creo que también es un sistema de combate, es una forma de jugar que tiene que evolucionar. Es decir, es de ese tipo de cosas que no pueden continuar de la misma manera inalterable, ¿no?, al paso del tiempo. Yo creo que esta solución es bastante buena. Tal vez una intermedia, o todavía más intermedia, hubiera podido ser algo parecido
quizás
al sistema de Final Fantasy XII, que era bastante bueno. Creo que era un... con los gambits, exacto, que de hecho es una de las dudas que tengo, y ahora te dejo hablar, Enrique, que es también el tema de la gestión de la inteligencia artificial.
Eso iba.
Claro, de los aliados. Entiendo, al menos lo que he podido ver, y perdonadme porque he jugado muy poco, pero también en parte me sirve el jugar poco para cogerlo con más ganas cuando el juego aparezca, el hecho de que no hay una inteligencia artificial lo suficientemente desarrollada porque se espera que sea el propio jugador el que solicite la ayuda o tome el control de cada uno de los personajes cuando sí sea necesario su intervención. Es la sensación que me da.
Que vaya cambiando, sí, sí, claro, sí, porque sí, si la IA te lo está haciendo él solito, pues es que ni cambias, te quedas anclado todo el rato y ya está, sí.
Insisto, habrá que verlo en el juego final cómo responde, porque estas tres primeras horas tampoco dicen mucho, pero yo sí que coincido con vosotros en que la IA del personaje secundario, en este caso el terciario, cuando llevemos los tres,
es que eso es otra, que llevar tres es otra historia, compañero.
Si no es lo suficientemente inteligente como para ejecutar magias cuando tenga que hacerlo, y nos va a obligar a estar cambiando, porque yo que sé, a lo mejor a mí me gustaría jugar solo con Cloud.
Que no, ni que resto... a ver, que no. Sí, se hace magias y todo, pero es verdad que hay situaciones.
Sí, pero que no se comporta. Que no puedes hacer como con el 12. En el 12 era una maravilla poder decirle a Penelo: cuando un personaje de tu equipo tenga al menos el 30% de vida, ejecuta cura o tira poción.
Sí, sí.
O no sé cuántos. O si un enemigo se cubre con escudo, tírale no sé quién.
Y además, acordaros el jaleo de casillas que era, que tenías una configuración extrema. Tal punto que tenías como 20 casillas activadas, otras desactivadas.
Molaba mucho porque llegaba un punto en el que te lo podías poner todo en automático y ir farmeando sin preocuparte de nada, simplemente
por el escenario.
De todas formas, yo esto lo interpreto también en el sentido de que si tú pones un sistema de gambits como el de Final Fantasy XII, te cargas la intención de meterle los turnos o la estrategia, porque al final la estrategia es previa al combate. Entonces, más o menos te preparas los gambits dependiendo de contra qué jefe te vayas a enfrentar o contra qué serie de enemigos, y la inteligencia artificial ya lo hace todo por ti, y tú simplemente coges a tu personaje favorito y ejecutas las acciones que quieres. Sin embargo, esto te obliga a tener un conocimiento amplio de las posibilidades de cada miembro de tu equipo, y mirar también mucho los tiempos con respecto a la barra BTC, que es lo que comentaba al principio, si queréis lo podemos hablar ahora, que me parece una chorradita muy tonta, pero que le da todo el juego de la estrategia. El hecho de decir, cuando te das cuenta por primera vez que te quieres echar una poción y que no puedes, ¿no?, porque no tienes un segmento de la barra lleno, es cuando rápidamente ya todo te hace clic y ves la importancia de combinar esos ataques, de siempre estar atacando, de siempre hacer acciones para llenar esa barra y tener a todos los personajes de alguna manera relativamente listos para, o en
para
algún
todo
momento, claro, hacer una acción ofensiva importante o incluso salvar a otro personaje, ¿no? Porque tú imagínate que te matan en la demo a Barret y Cloud está sin segmentos de barra, es decir, no puede usar cola de Fénix, no, después tampoco podrá usar rápidamente la poción. Entonces, son cosas que yo creo que le van a dar bastante jugo cuando nos enfrentemos a los jefes más difíciles.
Y para cerrar, tema técnico, todo bien, ¿no? Todo el mundo contento, lógicamente la música es indiscutible, creo que han hecho un trabajazo brillante. Y tema gráfico, ¿qué tal? Estable, decía Enrique antes, pero quizá el frame rate, no sé cómo lo veis.
Yo lo he visto muy sólido, yo lo he visto artísticamente muy bueno, técnicamente soberbio, pero os he de decir que hay una decisión artística,
a ver,
que creo que no funciona demasiado bien o que no me acaba de gustar, y es el tema de los desenfoques, porque no está bien ejecutado, o al menos no me ha dado a mí la sensación de estarlo. Sí que es cierto que cuando tú estás en ciertos planos donde se destaca un personaje en un diálogo, el enfoque de la cámara cae sobre él y evidentemente todo lo demás está desenfocado y se resalta todo mucho más, ¿no? La intensidad de la escena es muy grande, pero cuando hay dos personajes prácticamente en el mismo plano, pero uno está más alejado que el otro y en uno de ellos es donde cae el enfoque, la sensación es muy rara de ver que el otro personaje que no está enfocado está como... A ver, no es un defecto gráfico, no es que esté pixelado, no es que esté borroso, es que es el efecto del desenfoque. Entonces me da la sensación que no se ha aplicado el desenfoque del todo bien en las zonas o en los momentos donde no ha lugar, donde no hace falta que haya desenfoque, donde necesitas un diafragma más cerrado que te lo enfoque absolutamente todo, porque en ese momento la intensidad de la acción recae en todo lo que hay. No sé si es cuestión de que esta build ya tendrá, por supuesto, bastantes meses o cualquier cosa, pero puede dar a lugar a momentos un poco extraños, porque si en los pocos minutos que jugué ya me dio la sensación de uy, ¿qué pasa? ¿Dónde se está destacando la acción? Porque no detecto el enfoque. Durante 30-40 horas puede pasar bastantes más veces.
Qué gloria, Enrique, tener un fotógrafo en el equipo, ¿eh? En la formación, como se llamaría en Final Fantasy VII.
Además, mira, somos tres.
Claro, claro. Yo sí, aquí, sí, vamos, ¿viste? Todo el equipo. Venga, pues los tres. Vamos a subir de nivel, vamos para adelante. Ay, amigo Enrique, Half-Life Alyx en marcha, Half-Life Alyx a días,
se viene,
¿no? Vamos a hacer un repasito rápido por lo que se ha visto gameplay, se ha podido ya jugar, y esto es una maravilla. O sea, yo de verdad, más juegos así para realidad virtual, ¿no? Corrígeme si estás en contra, que no lo sé, pero creo que estás como yo, seguro.
No, totalmente, a ver, de hecho hace un ratito cuando estábamos pensando... bueno, cuando estaba tratando de macerar un poco las ideas sobre lo que se había podido ver de Alyx recientemente, digo, bueno, ¿qué otro juego de realidad virtual hay que tenga este empaque? Porque estamos acostumbrados a experiencias de VR que es cierto que aprovechan la potencia de la realidad virtual, pero que no dejan de ser pues aventuritas de 2, 3, 4, 5 horas. Después tenemos algunos intentos más o menos grandes, como puede ser la revisión de Skyrim para realidad virtual. Pero que no deja de ser un juego del año de la polca ya.
Y porteado, sí.
Y porteado. Y otros intentos muy interesantes y sobre todo muy, muy agradecidos porque se hicieron cuando empezaba esto del VR. Empezaba entre comillas. Como Resident Evil 7. Que a efectos prácticos en PlayStation VR funciona muy bien. Pero claro, no dejan de ser títulos que siempre han estado coartados por... O bien por el hardware en el que se ejecutan, o bien por el casco de realidad virtual en el que se ejecutan, que tiene pues tenían una menor resolución de la que se podía esperar. Y claro, ahora nos llega Valve con un juego, primer juego que sacan en desarrollo propio desde hace chorrocientos millones de años, y que encima es un Half-Life. Y que encima cada vez que se está mostrando algo pinta mejor y cada detalle que dan. Y ya están empezando, amigo Javi y amigo Manu, ya están empezando a dejar caer cosas de la trama que me encanta. O sea, ya por ahí han soltado ya que... Si nos apetece, rejuguemos el episodio 2 de Half-Life, por lo que pueda pasar. Y esto ya lo dijimos cuando se anunció, además que deberíamos tirar de hemeroteca cada vez que pase algo de esto.
Primero en Reconectados.
Y ya lo dije, un sellito. Y ya creo que fue que lo comenté yo, que ya veremos a ver con lo que le gustan a la gente de Valve, hacer cosas raras con los hilos temporales. Sí. Si no, vamos a tener sorpresa aquí al final del juego.
Y sí, ya cuando hagamos la review lo confirmaremos, pero es que...
¿Te imaginas que se anuncie Half-Life 3 cuando termines, Alyx?
Estoy, o sea, Enrique, ya bastante en tus teorías, ¿eh? No digo en esta de Half-Life 3, de esto me parece que no sé.
Apuntadlo. Half-Life 3 anuncia cuando en el final
del trailer final, Alyx, ¿no? Como cuando te acababas PT y veías a Silent Hill.
Exactamente.
¿Te imaginas? O sea,
no. Primero en Reconectados, chaval.
No creo. No venga más arriba tampoco.
El caso es que sí. Lo que se ha podido ver en los gameplays que han salido tiene una pinta increíble.
Súper interactivo. Además, super me parece, Enrique, todo, que revoluciona la forma en que las aventuras en primera persona o en los juegos de disparos en primera persona nos enfrentamos a la exploración. O sea, como ya esto ya se vio también y se entendió. ¿Cómo recoge cosas de las distintas alturas y cómo tiene que remover para encontrar detrás otras cosas, cómo funcionan las recargas de las armas, no sé, o sea, veo un montón de cosas que aquí digo, vale, la realidad virtual está ofreciéndome por fin algo que no me puede ofrecer un mando.
Pero ni un Javi, teclado, ¿por qué se ha llegado a este nivel? Y ya cuando salga el 23 de marzo y lo podremos probar.
Sí.
Hace unas semanas decíamos que ya veríamos cómo nos apañamos para jugarlo, porque yo aquí no tengo casco de realidad virtual. Entonces, lo que se ha podido ver hasta ahora, y era la declaración de intenciones de cuando el juego se anunció, es que es un título hecho con la realidad virtual en mente. ¿Qué quiere decir esto? En otros shooters o en otros juegos en primera persona de realidad virtual hemos visto como para coger un objeto simplemente te apuntabas allí. Tú apuntabas y automáticamente el objeto pasaba a las manos del personaje. Aquí no, aquí han creado un accesorio, o llamarlo accesorio, llamarlo arma, que controla en cierta medida la gravedad y que encaja en el universo de Half-Life perfectamente. Y que es lo que te permite realizar todos esos movimientos, lanzar una especie como de hilo que te permite coger un objeto de una estantería en la parte superior. O sea, no es algo artificial, es algo completamente natural, tanto a nivel de animación como a nivel de movimientos, como completamente justificado a nivel narrativo por el arma que llevas encima. Y eso es una gozada. O sea, se nota que Valve ha metido un esfuerzo aquí brutal, también ya era hora de que lo hicieran, para poder configurar y ofrecer un juego que, por cierto, no esperéis que sea un lo que estamos acostumbrados en títulos de VR, que sean 2-3 horas, que
no.
Lo están insistiendo por activo y por pasiva, que es un juego completo.
Y largo.
O sea, que nos va a tener atrapado mínimo 7, 8, 9, 10 horas, incluso sí. A lo mejor un poco más.
Sí, creo que 13 se estaban diciendo, 13, 15.
Y además, con opciones de control diferentes según tu perfil de jugador de VR. O sea, tenemos la opción de control clásica de apuntar una zona concreta al escenario para que el personaje dé el salto, con una pequeña transición para aquellas personas que no toleran bien la realidad virtual y se pueden marear con movimientos bruscos. Otra opción, que es un movimiento mucho más cinematográfico, con menos libertad, pero que es todo muy natural en los acercamientos a las cosas. Y otra opción ya que es la frenética absoluta de moverte donde quieras, interactuar con todo lo que quieras a la velocidad que tú quieras.
Esa me gusta a mí.
Entonces, parece que Valve aquí quiere ofrecer un poco de todo a los jugadores, que el nivel de interacción es brutal. Miraos el gameplay del tercer gameplay que han sacado, que es una zona de combate en la que está Alyx parapetándose detrás de puertas de coches, detrás de barriles, detrás de paredes, y es todo súper dinámico. Le tiran granadas y las puedes coger al vuelo, tirarlas contra los enemigos, utilizar carga con el arma esta de control de gravitatorio. Ves un cargador en la distancia y si te llega lo lanzas y coges el cargador, lo cargas con la animación, disparas, quitas elementos del escenario haciendo los gestos. O sea,
es increíble.
Aquí se nota,
es que es súper inmersivo.
Se nota que
que te digo una cosa también, va a haber que dedicarse un espacio apañado para jugar, porque es verdad que vas a tener que hacer muchas de las cosas y de los movimientos con los brazos y todo eso que hay que hacer, para recargar hay que hacer el gesto de recargar bien, coger las cosas al aire tienes que elevar el brazo. Es decir, va a ser verdaderamente impresionante. Yo estoy muy contento también.
A nivel técnico me parece además una locura. Yo creo que es algo que desde el primer momento ha destacado también en este Alyx. Y un poco me uno a lo que dice Javi, de que vamos a necesitar un espacio grande para jugarlo, pero también, por supuesto, un PC lo suficientemente potente como para poder mover todo esto, ¿no? Aparte de las Index, que desde luego van a ser las gafas de realidad virtual que más partido, mejor partido, le saquen a este título. Con esto que vengo a decir, que va a ser un lujo que muy poquitos nos vamos a poder permitir. Tal vez incluso nosotros tres nos intentaremos ingeniárnoslas con algún conocido, con alguien que nos pueda dejar, con alguna casa a la que podemos acudir para poder jugar a esto, ¿no? Pero bueno, si sale bien, yo creo que va a ser una buenísima noticia, ¿no? Y va a ser sobre todo lo que venimos pidiendo desde hace tiempo, y es que un estudio potente y una marca sobre todo muy importante para que si el juego al final acaba siendo tan bueno como esperamos, pueda colocar la realidad virtual en otro nivel.
Tengo muchas confianzas en Alyx, por razones obvias, porque no deja de ser un nuevo Half-Life. Al principio te podías encontrar un poco temeroso porque de repente pum, se anuncia un nuevo Half-Life que nadie lo esperaba, y es de VR, y puedes llegar a pensar que va a ser algo simple, que va a ser una experiencia, pero porque otras compañías básicamente han sobreexplotado el concepto de realidad virtual con sus propiedades intelectuales tochas, por simplemente por subirse al carrito de la realidad virtual, que es algo que podía haber hecho Valve en su momento cuando se puso todo de moda, pero no lo ha hecho prácticamente 2 o 3 años después de que se pasó a la moda, porque han estado dedicándole el tiempo que se merecía al desarrollo.
Yo y tengo mi teoría, Enrique, tú sabes, de que esto en un momento fue Half-Life 3. Yo te lo digo. Lo que no pasa creo, que al final no. Han dicho, espérate, no. Que lo van a comprar 4 porque es un producto muy caro, porque requiere el index. No. Yo tengo mi teoría. Este juego es muy superproducción, tío. Y cambia muchas cosas. Cada Half-Life ha revolucionado el género de una manera o de otra. Y este, cruzo dedos y toco madera, ¿eh? Pero creo que lo va a hacer. De verdad te lo digo.
No. O sea, yo... Es que si antes te decía que Square Enix... confianza absolutamente ciega a lo que está haciendo con el remake después de ver lo que ha pasado esta semana, te digo ahora que confianza absolutamente ciega que ya la tenía con Valve, porque es mi fetiche, o sea, Half-Life es mi fetiche. Sí. Hay que decir que ya creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, que tú jugaste a Half-Life 2 por mí.
Totalmente.
No vamos a decir cómo, porque está feo, pero bueno.
Pero es verdad.
Y confianza a muerte con el equipo de creativo del juego, con que Newell diera el visto bueno a esta producción y con lo que seguramente esté por venir en el futuro, porque, y ya creo que con esto creo que podemos cerrar, han dicho que esto no es el final de Half-Life, sino que es un nuevo comienzo. Uh-huh. Así que agarraos que viene en curva.
Ahí está. Se queda
PC nuevo, me tengo que comprar un PC nuevo.
Se queda ahí tu teoría. Muy bien, pues nada, en 20 días hablaremos de ello ya con mucha más profundidad y valoraciones finales. Sin embargo, para hablar de Valorant, el shooter de Riot Games, vamos a tener que esperar, yo no sé si unas semanitas hasta una beta, pero el juego de momento está anunciado para verano. Es un free-to-play, es un hero shooter tipo Overwatch, pero que, compañeros, hemos estado viendo también, y bueno, es quizá más táctico que Overwatch. A mí me parece que es menos caótico incluso, porque aunque es un juego de agentes con habilidades Ultimate y todo eso, creo que tiene mucho de Counter-Strike. Y de hecho, uno de los diseñadores de niveles es un pro de Counter-Strike y dice que está creando una especie de tablero de ajedrez, por así decirlo, donde hay que tener muy en cuenta la posición, además de la puntería. Y esto me parece muy interesante para diferenciar a este título de Overwatch, sobre todo que es el primero que recuerda.
Yo creo que recuerda más a Counter-Strike, ¿eh? Es decir...
Sí, a ver, es que es una mezcla...
Ya, mano, pero en cuanto empiezas a ver ahí habilidades ultimate, de tíos volando, tirando cuchillos, otro haciendo una cúpula
pero tampoco
de
son
energía.
Tan exageradas. Y yo creo que al final, por lo que he podido ver y las impresiones que he leído de diferentes compañeros, las habilidades no son tan importantes. Es decir, lo importante al final son las armas, como en cualquier Counter-Strike. Es un buen híbrido en ese sentido.
Más que las armas, el apuntado.
Sí. Uh-huh. Sí, está claro. Pero que me refiero que...
Y el tomar posiciones.
Esas habilidades.
Va a haber cierto campeo, ¿eh?
Esas habilidades por sí no te van a hacer matar a alguien de una manera brutal o vas a tener un poder desmedido, sino que te van a ayudar a con las armas normales, entre comillas, el poder lograr, ¿no? Tus objetivos en la partida. Y de hecho, simplemente con el mapeado y con la estructura de los niveles que vamos viendo, vemos que es casi un clon, ¿no?
Y la compra al principio, ¿verdad, Enrique? La compra, o sea, esto claro. Es esto de por rondas, vas guardándote el dinero y compras cosas, es súper Counter-Strike, vamos.
Sí, no, a ver, el Valorant hay que entenderlo como una apuesta muy sólida por lo que se está viendo en su contexto. Yo es cierto que en primera instancia, cuando se mostraron los nuevos proyectos de Riot Games y se anunció Valorant, que no se llamaba Valorant por aquel entonces, era Project G, creo. O algo así.
O Project
A. No recuerdo. Pero no. Era Project algo.
Sí.
No lo vi como muy genérico, como muy vacío. Pero es cierto que ahora, con las impresiones que han salido, me sigue pareciendo relativamente genérico.
Sí.
Pero con unas bases, con un ADN muy apetecible. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es coger todo lo bueno de Counter-Strike, ¿vale? Y todo lo malo de Counter-Strike. Es decir, ¿qué es lo que funciona de Counter-Strike? ¿Qué es lo que haya hecho que Counter-Strike siga manteniendo el tipo como lo está manteniendo tantos años después? La jugabilidad que tiene, los escenarios...
el recoil exacto, saber que cada arma
exacto,
tiene...
Saber apuntar, saber seleccionar de armas, saber jugar en equipo, la coordinación... Y ahora, ¿qué es lo malo que tiene Counter-Strike? ¿O qué es lo malo que tienen pues los shooters de este perfil. El sistema de apuntado, que en ocasiones, según el ping, falla, el tema de los personajes, la falta de personalización en muchos textos. Vamos a arreglar todo esto en base a los conocimientos que tenemos con nuestros títulos previos. ¿Cuáles son nuestros títulos previos? League of Legends. ¿Qué es lo que la gente adora de League of Legends? Las habilidades, tener personajes con personalidad, con carisma cada uno, y aquí al final lo que han hecho son agentes, cada uno con su nacionalidad,
con su grupo, historia, de actividades, colores, sí.
Y sobre todo agentes que se complementan entre sí. ¿Esto dónde sale? Pues sale de los hero shooters, y sale de un hero shooter en concreto que es el que se ha encaramado encima del resto, que es Overwatch, ¿vale? Pero con la diferencia que aquí están las habilidades, sí, funcionan, sí, se utilizan, sí, y se coordinan entre los miembros del equipo, sí, pero el sistema de apuntado es fundamental. En Overwatch, no nos engañemos, o sea,
es un caos. Overwatch, Overwatch lo que importa sí, son otras cosas, y saberte también estar. Pero a mí hay una cosa que me gusta, y alguna gente quizá cuando lo vea diga, pero si esto parece un juego de Play 2, me encanta lo planos que son los escenarios y vacíos. Porque creo que es un juego, este Valorant va a ser un juego, compañeros, que va a tener eSports, por supuesto, si funciona, y que va a ser un juego muy de pros, como lo es el Counter. Y en el Counter, ya sabéis que los jugadores, mucha gente, se configura las opciones gráficas al mínimo para que vea al personaje en un plano lo más rudo y brusco posible, o sea, lo más de colores planos y de texturas planas posible, porque se le identifica mejor a distancia, porque se facilita verlo, facilita hacer headshots y todo eso. Y en Valorant se juega mucho con eso, son escenarios vacíos, de paredes monocromáticas, pero es que así vamos al turrón, a lo que hemos venido aquí, que podíamos haberlo puesto todo de plantas y una selva y no, vacío. Vamos a dispararnos, que a lo que hemos venido aquí, ¿no? Y eso dice mucho de que el enfoque va a ser hacia jugadores de profesionales, hacia gente que sepa jugar de verdad a shooters.
Hay una cosa muy 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 singular de lo que has comentado, que además también viene heredado de League of Legends, y es el apartado visual. Es un apartado visual que tiene unos elementos artísticos, unas aristas que, si tú las ves y conoces el trabajo de Riot Games, sabes identificarlo rápidamente como juego de Riot Games. Pero esto va de la mano también, no que sea un juego de PlayStation 2, como tú has dicho, que lógicamente es una
sí,
hipérbole.
Bueno, sí.
Pero en el rendimiento que tiene el juego. O sea, Valorant está preparado para funcionar como LOL, en cafeteras.
Sí, sí.
O sea, además, a esto le sumamos que es un juego free to play. Y que es un juego que va a venir seguramente apoyado por una comunidad absolutamente enorme de gente que haya jugado al LoL. Entonces, si yo tuviese que apostar ahora mismo por una nueva IP que va a tener éxito y me pone sobre la mesa 3, te digo que Valorant en verano va a ser el juego del verano. Porque además se estrena en verano, en teoría. Sale este año, sale en 2020, y se está comentando que va a ser en verano.
Y que va a funcionar, como tú dices, va a funcionar bien, sin ping.
Sin ping es relativo, porque ahora mismo nos están vendiendo que el sistema de apuntado tiene detrás un background técnico que hace que los disparos sean mucho más precisos que en otros shooters, porque mide las cosas de otra forma. Eso ya habrá que verlo cuando se juegue, pero las sensaciones que está dando la gente que lo ha podido probar son efectivamente esas. Pero bueno, hasta que no salga y tenga dentro 5, 6, 7, 8 millones de jugadores, que no creo es complicado que pueda conseguirlo en un plazo relativamente bajo, teniendo en cuenta que va a ir de la mano de LOL, y que hay mucho jugador que por el mero hecho de saber que es un nuevo juego de Riot Games se va a tirar a probarlo. Yo creo que va a ser lo que fue Valorant, yo creo que va a ser dentro del rango de juego competitivo y esports, no y esports, porque además con el LOL hay una cosa muy singular, y es que son los esports ¿cómo decirlo? De forma aspiracional. Es decir, hay mucha gente que juega al LOL no con pretensiones competitivas, pero sabe que, bueno, tiene su ranking, tiene sus cosas, tiene sus divisiones, y va subiendo y bajando y va jugando con sus colegas. Y en algún momento, si ve algún torneillo, pues se apunta. Ese toque aspiracional, ese toque de aquí puede jugar cualquiera, puede competir cualquiera, es algo que Riot Games ha conseguido hacer de una forma descomunal. Uh-huh. Y es algo que van a repetir y van a duplicar con Valorant, segurísimo.
Bueno, entonces, ¿Riot cuándo va a dominar el mundo? Porque
pues va este camino. Desde luego a Blizzard la está adelantando, que ya puede hacer Blizzard algo con Diablo 4 espectacular.
A mí Diablo no me lo toque.
No, por eso, que tenemos confianza en Diablo 4, por supuesto. pero que es que la está vapuleando con todo lo que saca. Es que este también ha ido bien, por lo menos las sensaciones. A ver, que luego igual no es el Runeterra, en el sentido de no es un fenómeno tan grande, pero las impresiones
sí, son muy
buenas.
Sí, yo creo que esto va a ser mayor que el Runeterra, ojo con esto,
Que sí, ¿no? Sí, pero sí. Un shooter es más para todo el mundo, sí. Sí,
sí, sí, no, no, pero vaya, y desde luego. Yo creo que se están moviendo muy bien, al final están intentando sacar juegos alternativos de los que en géneros donde ya dominan otras compañías, ¿no? Y además lo están haciendo además bastante bien, analizando dónde fallan los demás para ellos intentar hacer algo distinto y que pueda aportar algo a este contexto.
Seguimos en Reconectados. Hemos hablado de muchos juegos, de Half-Life Alyx, hemos hablado de Final Fantasy VII Remake, hemos hablado de Valorant, pero, compañeros, toca ese momentito de ponernos ahí un poco más acurrucados y nostálgicos y, bueno, tirar de recuerdos, tirar de sensaciones, porque PlayStation 2 cumple nada menos que 20 añazos. ¡Qué viejos somos! Y hemos querido dedicarle aquí un espacio especial. Lógicamente, son dos décadas de una consola, de la consola más vendida de la historia, de una consola que marcó tendencia en determinadas cosas, y yo creo que antes de hablar de juegos concretos y demás, quiero saber cómo os hicisteis con la vuestra, compañeros. Empieza si quieres tú, Manu.
Pues en mi caso fue un regalo de Reyes, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, ¿verdad? No recuerdo mal. Y creo que lo conté alguna vez, ¿no? Que me vino... acompañado de Harry Potter y la Cámara Secreta y ojo, Kingdom Hearts, el primer Kingdom Hearts, y además era un título que no conocía. Mis padres vieron que bueno, a mí me molaba Final Fantasy y que tenía cosas de ese título y me lo regalaron en Reyes y...
¡Qué magia, ¿no? Harry Potter y Kingdom Hearts con una nueva y Manu en pijama abriendo los regalos debajo del árbol.
Totalmente. Madre, y sobre mía, todo entiende encima la magia sin saber qué era Kingdom Hearts, porque yo no tenía ni idea. En aquel entonces no estaba, vaya, por supuesto, ni tan informado ni nada, y cuando vi lo que era, lo que significaba que era un crossover entre Disney y Square Enix, y que dentro iba a ver a mis personajes favoritos de Final Fantasy, ¡buah! La flipada fue máxima.
¿Y tú, Enrique? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo la compraste? ¿Dónde?
Pues también fueron unos reyes, fue en un centro mail.
A lo mejor fueron del mismo año y todo. Bueno, a ver qué juegos, pues, de lanzamiento te venían. O sea, ¿qué juegos?
Pues mira, de lanzamiento.
¿Con qué juego la estrenaste tú? No sé si.
Pues si te digo la verdad, no la estrené con ningún juego. La estrené con.
Con las demos de la PlayStation oficial.
No, miento. La estrené con GTA 3 porque me la prestaron. Me lo prestaron porque me la compré sin ningún juego, que no me llegaba el capital.
Pero venía una demo, pero ¿no? Sí, ¿no? En algunas versiones demo azul de estas que tenía como... O sea, una demo, un disco con 14 demos.
Aparte del disco azul aquel, tenía yo la demo de Final Fantasy X que venía incluida en el Final Fantasy VI de PlayStation 1. Y esa demo la reventé bastante. Pero bueno, de los primeros juegos que tuve, creo que... Bueno, me dejaron GTA 3... No, después me dejaron GTA Vice City, después me compré Silent Hill 2 y de ahí para adelante. O sea, ya empezamos con Final Fantasy X.
Sí, ahora hablaremos de los juegos. Todo lo que viene, o sea, si quieres, bueno, te completo yo. Yo cuando me mudé a vivir, yo estuve viviendo 2 años en Algeciras, allí estudié mi bachillerato. Desde aquí un saludo si alguien es de allí. Y sé que hay gente que estuvo conmigo en ese bachillerato que nos escucha. Así que con 16 añitos, cuando me mudé a vivir a Algeciras y dejaba atrás, dejaba lejos. Toda mi vida de mi infancia, pues entonces mi madre, muy maja ella, me compró una PlayStation 2. Y yo recuerdo en el Corte Inglés de Algeciras, que entonces estaba recién estrenado, yo creo. Y yo recuerdo perfectamente, ir en el coche y ya ir trasteando, abriendo la caja azul para ver exactamente pues cómo venía todo y tal. Yo sí estaba más informado en aquella época, compraba muchas revistas en papel. Y entonces creo que mis decisiones de juegos iniciales fueron sabias. Por supuesto, el primero que compré y que tuve y con el que la estrené fue Final Fantasy X y muy prontito ya Candaster 1. Esos fueron elecciones automáticas. Yo ya era muy, muy fan de Naughty Dog desde el principio. Yo hay cosas, compañeros, que quiero recordar. El otro día veía en Twitter alguien que decía... 20 años de PlayStation 2, aquel microinfarto que tenías siempre entre la aparición de los cubos estos al principio, en la cortinilla esta de apertura, y luego ya cuando ya aparecía el logo de PlayStation 2. No sé si os acordáis que había un fundido a negro entre una cosa y otra, y hasta que no veías el logo de PlayStation 2 no te quedabas tranquilo, ¿no? Esto también pasaba con la 1, ¿eh? Desde el rombo naranja de Sony Entertainment hasta que veías el logo de Play 1 y ya te quedabas tranquilo de que el juego había entrado bien, se producía ahí un... ¿Está rayado? ¿Qué pasa? Y luego también recordemos que era una consola lectora de DVD, importante, con una entrada de internet o algo así. No sé qué tecnología internauta era esta que tenía detrás. No sé si alguien lo llegó a usar. Y con memory cards todavía.
Y con memory cards que te podían volver a jugar en malas pasadas. De romperse, de desencajarse del propio plástico. Aquello era un infierno, ¿eh? Yo creo que una de las mejores cosas que hemos vivido en aquel cambio generacional que se produciría después es el destierre de las memory cards, ¿eh? Porque vaya disgustos que nos han dado.
Y también en el catálogo de PlayStation 2 podemos atribuirle el mérito de haber introducido lo que hoy día se conocen como juegos casuales. Bueno, ya sabéis, SingStar, Lightoy, Guitar Hero,
los pulsadores Bass,
los pulsadores del Bass. O sea que fue otra forma de entender los videojuegos a nivel de party, pero de forma absolutamente familiar y masiva.
Y con cacharro, que nos llenaban la casa de juguetes.
Sí, con periférico. Recordaba aquel multitap que venía heredado de la generación de PlayStation 1. Pues en esa línea, o sea, al final te montabas en casa con una cámara, una cámara, la guitarra, el pulsador, el multitap, la memory card. Antes, como me has comentado, lo del internet, pues hacía falta un modem.
Eso.
Que se conectaba por detrás.
Se conectaba un modem detrás.
Y aquello prácticamente en Occidente, en Europa no se utilizó apenas porque no había muchos juegos compatibles. En Japón sí que le dieron bastante más caña. Y por decirte un par de títulos que utilizaron aquello, teníamos Final Fantasy XI, que fue bastante sólido en Japón. Y teníamos también Resident Evil Outbreak. Del que me gustaría ver alguna nueva entrega en algún momento, ahora que el internet funciona bien, porque las versiones originales que llegaron a Europa llegaron capadas en cuanto al online, había que jugarla con bots, y el 1 era un puto desastre porque los bots no hacían nada, el 2 ya los medio arreglaron.
Se paseaban contigo. Los bots. Hay que decir que internet ya, o sea, internet en consola fue una cosa que se trasteó antes, por supuesto. Yo tenía la Dreamcast y tuve un tiempo de bastante convivencia entre la Play 2 y la Dreamcast, incluso la Play 1 todavía. La tenía ahí coleando con los juegos que me quedan pendientes. Y luego ya vinieron la GameCube, la Xbox y todo eso, que también compartieron muy bien con PlayStation 2 esa etapa de lo que llamábamos 128 bits. Ahora sí, compañeros, quiero saber, quizá algún juego raro que tuvisteis en vuestra colección. Raro me refiero a no los típicos de Metal Gear, Resident Evil, GTA, sino alguna cosita que quisierais traer al recuerdo.
Pues la verdad que diciéndomelo así, me pillas muy en frío, pero mira...
Es que no. Tú solo has jugado a calidad en tu vida.
Yo siempre juego a calidad,
¿verdad?
En mi vida.
Sí.
Pero por rescatar un título que también me gustó mucho y me sorprendió, te diré Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo.
Sí,
yo
buenísimo.
Creo que... De los tres títulos que llegué a jugar en Play 2 de Prince of Persia, porque salieron tres, ¿verdad?
Sí.
Este primero fue el que más me gustó de largo, ¿no? El que tenía más magia, el que combinaba también de una manera más clásica, ¿no? Lo que es la plataforma y la acción, y guardo un recuerdo bastante bonito de él.
Juegos de los que guarde recuerdo y que no sean los típicos habituales, por así decirlo, los sospechosos habituales. No sé decirte, pero por ejemplo Jak and Daxter, que era plataformas...
¿Tú los tuviste los tres?
Sí, no los tuve los tres, pero me los prestaron en su momento. Y tenía un colega que era súper fan del género y se compraba todo lo que salía de plataformas y se aficionó mucho a Jak and Daxter.
¿Y Jak and Daxter o Ratchet and Clank, Enrique? ¿Qué pareja te seduce?
Te diría que Jak and Daxter.
Yo también, sí, sí.
Sí, sí.
Pero Ratchet
no
está
han tenido
bien,
mucho... Sí, sí, evidentemente, aunque no han tenido mucha continuidad, pero bueno.
Bueno, ya que andaste, fueron cuatro jueguitos, ¿eh? La trilogía original, sí, pero... más el X luego, que era como esta especie de juego de conducción y de los tres, mucha gente dice que el mejor es el 3, luego el 2 y primero el 1, pero a mí es que el 1 me parece tan especial porque es como más tropical y eso, que es lo que me gusta, es lo que me gusta a mí y me gustaba entonces. A ver, yo tuve muchísimos juegos de PlayStation, pero mi rareza es un tal Haven, Call of the King. Digo mi rareza porque no es el típico que se suele decir cuando diría 10 juegos de Play 2. Y este título, pues bueno, era una aventura espacial a cargo de Traveller Tales y distribuido por Midway, que era súper especial, compañeros, porque para empezar era un juego de plataformas y de acción así muy, muy básica, en tres dimensiones, y tenía una cuestión que era que viajabas de un planeta a otro y eran planetas unos más grandes que otros y tal, pero tenía este concepto No Man's Sky de sin tránsito, me subo a la nave, salgo al espacio, veo perfectamente cómo in-game estoy atravesando la atmósfera y saliendo al espacio y decido el planeta al que voy totalmente en partida, no tiene menú de en medio, ni tiempo de carga, ni nada, y aterrizo la nave y me bajo, todo sin tiempo de carga. Era increíble. Y eso se dice de que No Man's Sky como que sorprendía con ello. Yo me acuerdo cuando presentaron No Man's Sky y presentaron esta característica en particular, dije, pero si eso lo hacía un juego que era del año 2002, estoy viendo en Wikipedia ahora. Y no sé, tenía una estética muy particular, era un tío como que recogía con su pulsera una especie de orbes así energéticos y no me acuerdo de mucho más, pero sí sé que es un gran desconocido y es un juego de aquellos pues como Beyond Good and Evil, como Psychonauts en Xbox, son juegos que son como aventuras de acción y plataforma de aquellos tiempos que se hacían tantas. Pero es que este con ya os digo, con su yo-yo y con cómo funcionaban la acción y las plataformas eran muy raras, los bichos también, no sé. Voy a ver si me veo un gameplay y os animo a que así lo hagáis. Pero bueno, PlayStation 2 fue una consola de muchos clásicos. Yo aquí, mi pregunta inicial, ¿Metal Gear Solid 2 o Metal Gear Solid 3?
Pues te voy a decir el 2.
Yo también.
Y yo creo que no es la respuesta habitual.
No,
pero
no.
El 2 tiene un toque, no sé cómo decirlo, de flipada tan a lo Kojima, sí. que me parece uno de los títulos que escenifica más lo que es él, ¿no? Como creador de videojuegos.
Yo me voy a quedar con el 3 porque técnicamente, o sea, no técnicamente a nivel gráfico, sino sobre todo los campos, sobre todo los elementos que tiene el juego, me parece muy superior a lo que vimos en el 2. Es cierto que el 2, pues bueno, tenía un montón de cosas curiosas y era más Kojima que el 3, pero el 3, tanto por personajes como por rendimiento, como por ambientación, como por la subida gráfica que supuso, las mecánicas de juego, duración, o sea, me parece muy superior al 2.
Sí, bueno, también, claro, es que a mí lo es que el 3, ya lo he dicho alguna vez, lo que me dio rabia era ese rollo de tener que andar con los camuflajes todo el rato yendo al menú a cambiarte de aspecto para pasar desapercibido entre hierba, barro, no sé qué. Y lo de tener que comer y todo eso me ralentizó un poco el rollo. A mí el 2 me gustó mucho a pesar de Raiden. Tampoco a mí me dolió tanto Raiden. Y creo que las primeras horas con Solid Snake, eso me parece historia de los videojuegos, me parece una obra maestra. Y más preguntas. Soul Calibur 2 se estrenaba aquí. Yo recuerdo comprarlo en su versión de PlayStation 2 porque quería a Heihachi, ya que a mí me gustaba mucho Tekken. Quería a Heihachi más que a Link o más que a Spawn, que son los que venían en Xbox. Y luego también os diría, ¿cuál es vuestro GTA de Play 2? Recordemos que los tres grandes, o los tres son el 3, el Vice City y el San Andreas. Yo creo que Enrique es San Andreas, ¿no? Yo me quedo con Vice City de calle.
Sí, yo me voy a quedar con San Andreas porque... porque fue el culmen de la saga en aquella generación, básicamente.
Yo... seguramente Vice City, por lo que supuso en su momento, pero te voy a hacer un bonus track, le voy a quitar una a GTA y te voy a decir también Gran Turismo.
Gran 4, Turismo.
El 4. Me parece es un título redondo. Siempre las entregas pares han sido las mejores de Gran Turismo, pero si me tuviera que quedar con un Gran Turismo de todos, sería el 4. Tal vez el 6 también lo sería, ¿no? Pero ya os he comentado alguna vez que el mal momento en el que salió lo ha alejado de cualquier reconocimiento posterior.
De coches también aquí, bueno, que eso fue una locura de marcas que salieron de coches muy bien. Ahí estaba Need for Speed pisando fuerte por aquellos tiempos, en su momento bueno. Burnout estaba también en su pico, yo creo, en su mejor momento. Y por supuesto todos los juegos de rally y demás, o sea, era una gloria. Más cayeron en desgracia quizá los juegos de naves tipo Wipeout y todo esto, no estuvieron tan a la altura. Y ahí supongo, Manu, que ya hablando de todo esto, ¿tendrías algún Pro Evolution Soccer?
Creo que...
Y quiero saber cuál fue y cuál es el tuyo, cuál es tu PES.
Creo que tuve creo que unas 3 o 4 ediciones, pero a la que más jugué y más de todo le hice fue al 6. Al Pro 6. Creo que es uno de los títulos de fútbol a los que más horas le he dedicado.
Había otros juegos también aquí perdidos, como Blood, Gotham y demás, que perdidos, quiero decir, hoy en día se consideran juegos de culto, pero que quizá mucha gente no tuviera controlado y que traen buenos recuerdos. A mí me gustaban mucho, ahora que hablamos de deportes y demás, los SSX. Los Tony Hawk ya aquí los perdí de vista, pero los SSX, juegos de snowboard a cargo de EA y muy, muy, muy arcades, que dejaban muy atrás a los Cool Borders de la primera PlayStation y demás. Me gustaron mucho. Y siguiente pregunta. Medal of Honor Frontline también, no sé si lo jugasteis en su momento. Se decía que era el juego de la película de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Con su desembarco de Normandía empezando y poniendo los pelos de punta con aquella banda sonora que...
Sí, y sobre todo en un momento donde los juegos de guerra no estaban tan saturadísimos, ¿no? Como están ahora. Entonces, juegos como ese acaban marcando más, ¿no? Por el momento en el que aparecen y sobre todo por los solos que están.
Luego también salieron bastantes clones, por supuesto, de GTA, como ese Simpsons Hit and Run, que es uno de los grandes recordados. Y siguiente pregunta, ¿Devil May Cry 1 o God of War 1? Sé que no son del todo comparables, ¿eh? Pero bueno, ¿me entendéis?
God of War 1 de cabeza.
Manu a lo mejor tira más por el japo. Yo igual me quedo más con Devil May Cry 1, ¿eh? A mí me encantó Devil May Cry 1. Soy un fan absoluto de Dante.
Pero ¿por qué te sentías identificado?
Claro, compartimos pelo.
Yo creo que me quedo con God of War 2.
Bueno, claro, ya ves que ya. Claro. Pero Devil May Cry 3 también salió muy bien.
Sí, a ver. He querido salirme por una alternativa y también traer a colación otra saga. Pero hablando de Devil May Cry, me quedo con el 3 de largo, sí.
Bueno, y ahora un poquito de salsita también, ¿no? A ver, yo quiero saber, compañeros, que me digáis, por ejemplo, 2 o 3 juegos, 3, que son también parte del catálogo mítico de PlayStation 2, pero que a vosotros no os terminaron de gustar. Quizá incluso los prestaron y dijisteis, este paso de ello. O lo alquilasteis, sí. O lo comprasteis y lo devolvisteis, o yo qué sé. Pero, a ver, Enrique, dime con qué te encuentras así. Sorpréndeme, vamos a darle salseo aquí a esto.
Venga, te diría, mira, Gran Turismo 3, que tampoco me pareció una cosa brillante, venía súper arriba de los dos de Play 1.
Mejor el 4, decía Manu antes, sí.
Sí, Katamari Damacy. Sí. Que es el juego este japonés de la... Bueno, ya sabéis cuál
de
es.
De la bola de mierda que va cogiendo más mierda.
Sí, básicamente.
No lo puedo
que hay gente que hay gente al que le flipa y a mí siempre me ha parecido una cosa súper aleatoria.
A ver, tiene su rollo, pero es que no lo entiendo. O sea, me da igual. No porque un juego...
Demasiado.
No porque un juego además sea como absurdo y de humor y surrealista, ya me va a gustar. Exactamente.
Y ya para finalizar, este te va a doler, Javi. Soul Calibur.
No me diga. Pero...
Que nunca he entendido por qué la gente le flipa tanto la saga.
Bueno, yo lo he puesto entre mis juegos favoritos de,
por
de
eso
PlayStation
digo.
2. Especialmente el 2, ¿eh? Yo soy Soul Calibur 2 a muerte. Luego ya salió el 3 y ya... Lo del 2, Enrique, eso es una gloria. Pues porque tiene un tacto muy especial, porque tiene... Yo qué sé, es que Soul Calibur tiene un juego de lucha, pero con armas. Entonces, al ser con armas, pues puedes hacer otro tipo de cosas que no haces con puñetazos y patadas y proyectiles. Manu, ¿tus 3?
A ver, estaba pensando. Miré la primera opción por lo fácil y diré Tekken 5. Fácil porque ya sabéis que tengo una relación complicada con los juegos de lucha. Y recuerdo que en aquel entonces mi entorno estaba muy loco con Tekken 5 y nunca le vi la gracia. En segundo lugar diré el primer Splinter Cell, porque que rechacen copias, compren el original. Además, el primero en sí no, nunca me llamó la atención. Creo que tuvo entregas posteriores bastante mejores. Y
también te digo, no es exactamente como Metal Gear. Splinter Cell, ya sabes, hay que ir por las sombras y eso en el primero, sobre todo.
Sí, pero la comparación era inevitable.
Yo me lo compré y lo que no me gustó, lo hemos dicho ya muchas veces, es... Maldito Tom Clancy, muérete. Bueno, ya se murió.
Sí, joder.
No escriban más. Porque no me gusta su literatura ni su...
A mí tampoco, a mí tampoco. No...
Estoy bromeando, no le deseo la muerte a nadie, mucho menos. Aunque el pobre señor. Pero ahí bueno, estaba el
fallo. Hay gente que sí.
¿Eh? Hay gente... Bueno, hay gente a la que sí le deseo la muerte.
Vale. Joder, pues nos ha puesto el tema.
Es legítimo.
Pero sí, sí, es decir, Tom Clancy está en las antípodas de lo que a mí me gusta leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. A lo mejor va también por ese rollo. Y luego, pese a que me gustan mucho los FPS, tampoco nunca le vi la gracia a Timesplitters 2. Así que ahí queda la cosa con este trío un poco raro de juegos que no me acaban.
Yo voy hacia otros dolorosos también. En primer lugar, el menos doloroso, que es 13. Aquel juego de Ubisoft con estética cómic, ¿os acordáis, no? Un shooter que, bueno, que me parecía que sí, que lo de la estética estaba guay, pero luego como shooter, Enrique...
Que se viene revisión ahora, por cierto.
Que sí. A ver, lo rejugaría, pero que no entiendo tampoco la locura con este más allá de la estética. No quiero que los juegos, por tener un apartado visual determinado, ya tengan que convertirse en obras maestras, y creo que este le pasa un poco eso. Igual que le pasa un poco, y este ya duele, y este sé que mucha gente se me va a echar encima, pero nunca me ha terminado de hacer clic, Okami. Sé que es un juego precioso, es una especie de Zelda, el lobo, el folclore, no me salía palabra, japonés hay puesto, los kanjis, es precioso Okami, no digo que no, pero no me ha terminado de hacer clic a mí nunca. Y este para ti, Enrique... Resident Evil Code Verónica X. Yo lo jugué en PlayStation 2 y me pareció un tostón, cierto segmento, bastante temprano, cuando llegas como al laboratorio, había como ese rollo que tenía de que los escenarios ya eran unos cuantos pre-renderizados, pero otros en 3D, y había como que buscar demasiadas cosas, y no sé, me hizo muy, muy guay a mí Code Verónica X. No sé si... Supongo que estoy diciendo una barbaridad porque es uno de los mejores Resident Evil, ¿no? Pero bueno, eso os puedo contar. Bueno, pues hasta ahí nuestro repaso de PlayStation 2. Podéis contarnos en comentarios todos vuestros recuerdos, vuestros juegos que no termináis de entender por qué les gustaba a todo el mundo, pero a vosotros no os hacen clic, como decíamos. Y hablamos ahora con nuestros amigos oyentes, que nos han dejado bastantes comentarios y preguntas interesantes, bastante interesantes la selección que hemos hecho. Guillermo dice, muy buenas máquinas, ¿qué opináis de que de la gente que se queja de Baldur's Gate 3 pierde la esencia Baldur's al ser por turnos? Sinceramente, llevo muchos años jugando a rol, Dungeons, Vampiro, Pathfinder, y para mí esto es canela en rama. Y estoy de acuerdo. Creo que lo que se ha visto de Baldur's Gate 3 es para emocionarse. Yo no sé, compañeros, si supongo que sí, jugasteis al 2 en su momento, sabéis cómo funciona aquel género que ellos mismos casi definieron, que fue el combate en tiempo real, pero con tiempo pausado, donde podías pausar la acción, preparar, programar las órdenes y luego volver a activar con la barra espaciadora, que todo siguiera adelante, y así funcionaba. Pero en este, los combates por turnos lo que han aportado es un juego mucho más rolero de mesa. En el sentido de que hay dados, de que puedes hacer... Tienes esa creatividad que se tiene cuando se juega una partida de rol de mesa de... Vale, pues utilizo la tubería que hay ahí al lado y le pego con ella, ¿no? Bueno, en la estética Baldur's Gate no hay una tubería. Al ser medieval, pues... me subo a la colina esa y desde allí con el arquero... No sé, ese tipo de jugadas y de tener que hacer tiradas para casi cada movimiento, eso creo que lo han traído muy bien aquí. Y de hecho voy a decir, por lo que he visto, me gusta más el combate de Baldur's Gate 3 que el de Divinity Original Sin, y eso que el de Divinity ya era bastante bueno y encantaba a la gente. Y para mi sorpresa, estoy medianamente hypeado con Baldur's Gate 3.
Yo te diré que no estoy hypeado porque no voy a tener nunca tiempo para todo lo que quiere proponerme Baldur's Gate 3, pero desde luego no me esperaba algo que aparentara, y digo aparentara porque hará falta probarlo, tantísima calidad como a mí me dio la sensación, ¿no? Es de estos títulos que dices, wow. Ojo que
y los
aquí,
diálogos, Manu, con un estilo cinematográfico ahí, porque yo ya me imaginaba la cajita de texto y mantener la vista isométrica. Y para nada, se bajan a suelo, muy bien.
Sí. Yo creo que bueno, sí que es cierto que sorprendió, ¿no? La apuesta tan estratégica, pero aunque y a lo mejor haciendo un poco el símil a la inversa con Final Fantasy VII, aquí se volvió una especie de turnos tácticos. Con un tablero de ajedrez que es el escenario por en medio, con movimientos y demás, tal vez con ciertas reminiscencias a XCOM, si queremos hacer la comparación, que le puede venir muy bien.
A mí quizá me resulta un poco arriesgado lo de los dados en pantalla y eso me parece como muy tirar de un recurso visual que sugiere que esto es rolazo puro. Y puede haber gente que diga, ostras, como que tengo que hacer una tirada de riesgo.
Sí, no, y desde luego es un título, no es para todos los públicos, desde luego.
Pero sí que me gusta esa creatividad, efectivamente. Héctor Nieto Carretero nos pregunta, hola, si los juegos de PlayStation 3 fueran a funcionar en PlayStation 5, no los hubiesen dejado de dar nunca en el Plus. Un saludo. Bueno, nos pregunta, no, nos comenta. Yo aquí le diría que no tiene que ver. Creo que los juegos de PlayStation 3 se dejaron de dar en el Plus. Porque así tenía que ser, iban a poner todo su esfuerzo en PlayStation 4, pero no lo considero un indicio o un indicativo de que no vayan a correr en Play 5, porque esto viene a colación del tema de la retrocompatibilidad que hablábamos, ¿no? Si solo será retrocompatible con Play 4 o si será retrocompatible con todas las PlayStation, como lo va a hacer Xbox. Pitidito Junior nos dice, no tenía ni idea de que el curro de Manu Jabote no estaba relacionado con los videojuegos. Me ha molado mucho saber eso de vosotros porque me ha dado alas para seguir adelante con un proyecto que llevo tiempo planteándome relacionado con el mundo de los videojuegos. Soy animador 3D y siempre he sido muy fan de esta forma de entretenimiento, aunque de pequeño, como bien habéis comentado, yo era el rarito, ultra orgulloso de mi friquismo. Si consigo sacar adelante el proyecto ya os lo comentaré más adelante y nada, a partir de hoy tenéis un nuevo patrón. Postdata, yo fui de cara con la que ahora mismo es mi mujer, lo aceptó y aunque ahora no juego tanto, muchas veces se me une a verme jugar y darme órdenes de qué hacer. Dios, qué mal lo pasé jugando con ella desde Stranding. Un abrazo, reconectados, y perdón por la chapa.
Sí, nos dedicamos a estas alturas a cosas distintas ya. De hecho, antes Javi ha dicho que soy fotógrafo, no soy fotógrafo, es decir, no me considero fotógrafo, sí que he hecho algún trabajo al respecto, pero ahora me dedico a otras cosas relacionadas con internet y el marketing digital. Digamos que estoy ahí metido.
Yo
eres un furioso del marketing.
Soy un furioso del
Quería decirle a Pititito que nos alegra que esto viene a colación del Reconectados VIP del pasado domingo en directo y que podéis escuchar. Entonces, escuchando esto ahora, podéis tenerlo también. En la pista anterior a esta, vamos, donde hablábamos de de a qué nos dedicábamos un poco también y de esa estigmatización que se produce a veces, donde en determinados entornos no quieres decir que juegas a videojuegos porque van a crear un prejuicio sobre ti las personas que te rodean en ese momento, o bueno, en fin, es un debate que fue bastante interesante también con aportaciones de la gente que estaba en el chat de Twitch en ese momento en directo y con, por supuesto, nuestros patrones VIP, que eran los protagonistas de este nuevo formato, que esperamos que os guste y que también nos podéis decir en comentarios qué os está pareciendo. Y luego Podcast Nini dice ya por último, saludos cracks, enhorabuena por otro programa más tan bueno como los demás. Acabamos de empezar en esto de los podcasts y tengo una duda que quizás podáis resolverme. El caso es que al exportar el audio a iVoox, este nos baja la calidad. ¿Cómo lo hacéis vosotros para no perder calidad? Un par de preguntillas más. ¿Qué micrófonos utilizáis para grabar? ¿Y cómo lo editáis? ¿Programa, mesa de mezclas, etcétera? Por último, pediros un favor, a ver si nos podéis mencionar en un programa para darnos un pequeño empujón. Somos un podcast de humor y entretenimiento que toca varios palos. Y bueno, y nos deja también, dice, si queréis echarle una oreja, aquí os dejamos el enlace. Lo tenéis en los comentarios del programa anterior, así que todo nuestro empuje, Podcast Nini, y que vaya estupendamente. Y estas fueron cuestiones que también salieron en Reconectados VIP. Nos lo preguntaba uno de los amigos que se vino. Y ya lo contamos. Nosotros pagamos suscripciones para que el audio se mantenga en la mejor calidad. Además, todos los programas llevan una edición, de manera que hago resumen rápido, porque os recomiendo que lo escuchéis allí más en detalle. Todos los programas llevan una edición posterior para mejorar ecualización de voces, quitar silencios y toses, en fin, para que quede todo más compactadito y más limpio, por así decirlo. Y los micrófonos que utilizamos, en el caso nuestro, los tres, ¿no, compañeros? ¿Estamos los tres con el mismo?
Sí,
pues sí, ahora sí.
Es un Yeti Stereophone que nos da muy buenos resultados. No es un micrófono barato, pero bueno, en nuestro caso ya sabéis que una de las cosas que tenemos siempre en mente, de las prioridades, es que el sonido sea adecuado y no parezca esto una llamada de Skype con caídas y con historias. Además, nos grabamos en local cada uno, luego esas tres pistas las juntamos, más la pista del invitado en caso de que haya una cuarta persona del programa o una quinta. O sea que realmente lleva trabajo, pero creemos que el resultado es bueno y así nos lo hacéis ver. Y así, con buen ritmo, con buenas impresiones, con buenos temas esta semana y con muchos Reconectados en vuestros oídos, decíamos, gracias por aguantarnos en todos los formatos. Nos vamos hasta el jueves que viene, Manu. Empieza marzo, empieza un mes que nos va a traer más alegrías, parece ser, que un febrero árido que hemos tenido.
Sí, así es. Y de hecho, una de las cosas buenas que nos va a traer, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a comentar durante el programa, es la mejora que parece que se está produciendo en el servicio de PlayStation Now, porque se han añadido al catálogo títulos de corte más reciente como es Wolfenstein 2, Control o Shadow of the Tomb Raider, que nos puede dar lugar a pensar que PlayStation busca mejorar esto de alguna manera como ofensiva, ¿no?, para intentar igualar algo que ahora mismo es inalcanzable, que es el Game Pass. Yo creo que es un buen inicio, es una buena señal, son buenas intenciones, pero insisto que les quedaría mucho recorrido, muchísimo, para intentar igualar lo que ofrece ahora mismo Microsoft.
Yo quiero recordarle a todo el mundo, Manu, y aquí nuestro podcast como servicio, igual que juego como servicio, podcast como servicio, que todo el mundo, o sea, sepa que si tiene una PlayStation 4 y una cuenta de PlayStation, de PSN, PlayStation Network, tiene una demo de 7 días de PlayStation Now. Y 7 días, lo comentaban los patrones en el grupo de Telegram, dan para pasarse Control. Y si me aprietas, incluso Shadow of the Tomb Raider o Wolfenstein 2, que cada uno elija de los nuevos que han metido. O sea, que si no lo gastasteis en su momento y demás, podéis jugar a Control gratis. Así de fácil. Y estoy contigo en que, a ver, es pronto para... Solo ha pasado... Es por primera vez. ¿Qué pasa? Que meten juegos tan recientes. No es hora de tirar las campanas al vuelo todavía. Habrá que ver cómo evoluciona. Pero puede ser un indicativo de que van a apretar el servicio, que tengo que decir que a día de hoy, lo estuve probando el otro día de nuevo, yo sí estoy suscrito, va bastante bien. Ya no hay la avalancha que hubo al principio de gente que se caía, que no te daba exactamente la resolución que tal. A día de hoy va bastante mejor y está la gente ya más repartidita en horas, en entradas, en salidas, y creo que crucemos dedos, de nuevo toquemos madera, que PlayStation Now puede empezar a hacer las cosas un poquito mejor, y que eso son al final buenas noticias para nosotros, para nosotros los jugadores, quiero decir, en los tiempos que vienen. Enrique, hasta el jueves, querido.
Nada, hasta el jueves que viene. Ya sabéis, nos seguimos escuchando por Twitch, que tú tienes que jugar The Last of Us y yo sí. Voy a seguir haciendo directillos de cosas y disfrutar los videojuegos. Y Manu, hay que seguir jugando al Apex, ¿eh?
Hay que seguir jugando a Apex y si quieres jugar a Battlefield 5, yo me estoy poniendo a tope otra vez.
No, yo soy muy malo en eso.
Ahí nos pillaré. Y os digo una cosa, tengo muchísimas ganas de que el próximo Battlefield, que yo creo que sí, vuelva a la guerra actual. Ya lo he dicho en más de una ocasión en algún programa, culpa nuestra, de toda la gente que juega videojuegos, han sido las lamentables experiencias, y sé que habrá gente que se me echa al cuello, las lamentables experiencias de volver a la Primera y Segunda Guerra Mundial en diferentes juegos de disparos.
Exagerado, no, Battlefield 1
exagerado,
está bien, tío.
Exagerado no, Javi. Es decir, es aburrido. Y Battlefield 1 es un pedazo de juego. Pero ¿dónde vas a encontrar más diversión que en la guerra actual cuando tienes un montón de posibilidades tecnológicas y de accesorios? Y yo creo que ya con Battlefield 1 se demostró que la cosa se quedaba corta, muy espectacular, muy bonito, pero echabas la vista atrás, veías Battlefield 3, por ejemplo, y decías, madre mía, la de cosas que me faltan. Y con Battlefield 5, que corrigieron un montón de errores del 1 y es un juego muy bueno y muy disfrutable, continúas sintiendo que la cosa se queda corta. Así que vamos a calmarnos, ya se ha pasado la manía de querer volver al pasado con esto de las guerras. Vamos a disfrutar, espero que sí, en el próximo título de un juego en la guerra moderna.
Bueno, para todo esto que estamos comentando, yo con The Last of Us, estos dos con Apex, Enrique también está haciendo ahí su serie con Diablo, hizo Resident Evil 2, en fin, ya sabéis, twitch.tv/conectados, ahí os podéis seguir, suscribir al canal si queréis. Y así os entra la notificación cada vez que emitamos, que son varias veces a la semana, y ahora también pues con nuevos formatos ahí directamente en directo, como ese Reconectados VIP que estrenábamos el pasado domingo 1 de marzo. No nos vamos, como siempre, sin saludar y felicitar por este nuevo sorteo VIP que hemos lanzado al principio del programa a todos esos patrones, amigos, sean del nivel que sea, pero en especial a nuestros patrones VIP de nivel 3, que son Carlos García Lastra Márquez, Saúl Pérez Castañeda, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Cami Martínez, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Óscar, Alberto Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vegas, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Sergio Snake, Toto M de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos. Nos escuchamos en 7 días o antes, si pasáis por Twitch. Chao, chao.